Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes que hacen que a estas alturas todavía no haya una nueva fiscal, pero que ya la corte le ponga el acelerador al tema. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 8 de marzo. Este martes va a haber una sala extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia a ver si por fin eligen a la nueva fiscal general de la Nación, porque ayer volvieron a estar muy cerquita, pero no lograron consenso. Que haya una extraordinaria significa que los 23 magistrados van a parar todo para concentrarse en este tema. Y las votaciones cambiaron radicalmente. Ahora quien tomó la delantera fue la abogada Luz Adriana Camargo, quien obtuvo 13 de los 16 votos que necesita cualquier ternada para ganar. Hoy hablamos de esos 5 centavos para el peso que faltan y de las lecciones que nos está dejando la forma en que se elige a la fiscal. Mariana Zapata sigue con la lupa en la elección y nos trae el detrás de cámaras de lo que está ocurriendo. Gracias por pasar por acá.
De vuelta con el mismo tema. Gracias por tenerme, Tati.
Veníamos de tener una favorita hace 15 días, que era la abogada Amelia Pérez, que había sacado 13 votos. Estaba a 3 votos de quedarse con la jefatura de la fiscalía, pero ayer Pérez bajó a tener solo 9 votos y se trepó Luz Adriana Camargo, que llegó a los 13. ¿Qué hizo que cambiaran las cuentas de esta forma?
Lo que sabemos es que los trinos del marido de Amelia Pérez sí incidieron en ese favoritismo que ella tenía dentro de la corte. Y te hablo de Gregorio Oviedo, que fue director del CTI en Antioquia y que era uno de los investigadores clave del paramilitarismo en esa región.
Sí.
Resulta, pues, que tiene un Twitter agitado y que estas últimas semanas comenzaron a salir esos trinos contra periodistas, contra el proceso de Nicolás Petro y contra las decisiones de la misma Corte Suprema.
Venga, pero ¿por qué una mujer tiene que responder por lo que diga el marido?
Sí, exacto. Esa es una verdadera pregunta y no debería pasar, por supuesto. Y de hecho es una discusión que hubo en medios, en redes, etcétera. Porque hay quienes dicen, pues, como, oiga, la señora puede pensar por ella misma
y
sin necesidad.
Hace, ¿no?
Exactamente, lo hace. Pero pues molestó a los magistrados que se metiera con esa imagen y esa idea de pulcritud y favorabilidad que ellos siempre buscan tener. Y el esposo de Amelia Pérez, pues, hizo exactamente eso. Lo cuestionó en trinos viejos en 2020, cuando la corte elegía a Barbosa, y fue muy directo en decir que buscaban intereses clientelares. En el entretanto, Amelia Pérez sí hizo todo lo posible para no perder la mayoría. Supimos la semana pasada misma que estuvo varias veces en el Palacio de Justicia rondando. Eso a costa de que la vieran periodistas y cámaras, porque ella no es muy de las que le gusta estar expuesta a tanta luz.
Y pues tampoco logró la inclinación de la balanza a su favor, porque llegó la abogada Luz Adriana Camargo. Cuéntanos por qué ella fue la que logró la mayoría en la última votación.
Es bastante reciente, de hecho, Tati. Todo arrancó el miércoles en la mañana. Y lo que pasa detrás de cámaras es que en abril salen 5 de esos 23 magistrados que eligen fiscal y 3 de esos 5 están moviendo una campaña de la candidata Camargo.
¿Y quiénes son?
Los magistrados Fernando Castillo.
¿Quién fue presidente de la Corte Suprema?
Exacto. Haroldo Quirós.
El de la Sala Civil.
Ajá. Y Luis Antonio Hernández.
Que es de la penal.
Mejor dicho, lo tienes clarísimo. Ellos tres se dedicaron el miércoles a hablar con sus colegas y le metieron la ficha a Camargo. Y pues le salió bien la cosa porque ella logró los 13 votos.
Ajá.
Además, a Camargo sí la conocen en la Corte, porque hace 2 décadas fue fiscal delegada ante la Corte Suprema y también fue magistrado auxiliar en la Corte y ha llevado casos internacionales ante la Corte Interamericana. Y ella fue una de las investigadoras de esa comisión contra la impunidad en Guatemala que lideró el hoy ministro Iván Velásquez entre 2014 y 2017. Por eso es que dicen que ella es la candidata al ministro, pero pues él siempre ha negado ese tema.
Claro, y ella también. Entonces, ¿ella va a ser la candidata que va a ser elegida fiscal general el próximo martes?
No, pues depende. Es que paralelo a la votación de la fiscal, hay otra tensión en la corte, porque en medio de las discusiones de la reforma a la justicia, acuérdate que la justicia penal militar está proponiendo una comisión contra la impunidad como esa que hubo en Guatemala, que te conté hace un par de años, pero versión Colombia. Y eso fue un rotundo no para la corte, porque los magistrados creen que eso es un mensaje de, pues, como ustedes no pudieron aplicar la justicia, entonces venga, les nombramos a unos fulanos internacionales.
Claro.
Y cayó pésimo. Entonces la sensación que hay es que si Camargo llega a ser la fiscal, podría eventualmente apoyar esa propuesta, porque pues ella trabajó allá en Guatemala en esa comisión similar y allá funcionó.
Pero Guatemala no es Colombia.
Exacto. Y Luz Adriana Camargo no ha hablado del tema, como ninguna de las otras candidatas ha dado declaraciones de nada en todo el proceso.
Menos mal.
Pero lo que sí me dijeron en la corte es que podría ganar los votos que le faltan si llegara a dar alguna seña de que no apoyaría esa comisión.
Por buena parte del contexto, Mariana, de la presión que hubo del gobierno y demás de lo que ha ocurrido en todas estas semanas, ahora hay un debate muy amplio sobre qué hacer para que la elección de la o el fiscal en el futuro pues no sea tan traumática, tan polémica y sobre todo tan secreta como tan opaca. ¿Qué lecciones está dejando todo esto?
Creo que la primera, que nos dicen tanto miembros de esa comisión de la reforma a la justicia que convocó el presidente, así como otros académicos que también se han pronunciado en distintos medios, es que ya es hora de que esa función salga de las manos de las cortes. Porque pues lo que está pasando es que hay una puerta giratoria entre funcionarios que estuvieron en la corte y que pasan a las sillas que escogen las cortes. Y eso ha pasado constantemente, ¿no? Alejandro Ordóñez fue destituido de la Procuraduría porque hace 10 años nombró a familiares de gente que lo eligió en el Congreso.
Sí.
Y otra lección, evidentemente, son los tiempos. Si no le quitan la función a la Corte, lo que se dice es que mínimo hay que ponerle tiempos a la Corte para volvernos a evitar esas sesiones y estos huevos quincenales sin elección.
Sí.
Y de eso hay propuestas, ¿no? Como que si la Corte no decide, entonces que pase al Senado, o que si no hay mayorías en la Corte, lo elija el presidente, el vicepresidente de la Corte, etcétera, etcétera.
Pues Mariana, espero volverte a ver por acá en un huevo el miércoles con un nombre ya claro de fiscal.
Ojalá sea así, Tati. Mil gracias por tenerme por acá.
Y arranque el día con estas movidas. 120 de los 172 congresistas de la Cámara apoyan la reforma constitucional que les va a permitir cambiar por una vez de partido y además no perder la curul. El gobierno todavía no recupera los 70 mil millones de pesos del escándalo de corrupción de Centros Poblados. El Ministerio TIC responsabiliza a la Fiscalía. Y solo falta la firma del presidente para que entre a regir la regulación de vapeadores en Colombia. Al igual que cualquier cigarrillo, no podrá ser consumido en sitios públicos cerrados. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!